noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Pues el último día hábil de los mercados, antes de la toma de posesión de Donald Trump, con una fuerte volatilidad en el mercado cambiario. Llegó a cotizar casi a 20.94, bueno, casi a 21 pesos, estamos hablando del interbancario, después ya regresó y cerró en 20.79 en el interbancario, pero se va a mantener así, y desde luego ya hasta el lunes vuelven a abrir la operación en los bancos, pero recordemos que el peso, que es una de las divisas más cotizadas a nivel internacional, pues cotizan los mercados 24/7, 24 horas, 7 días en los diferentes mercados, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en México. Entonces la divisa se va a mantener, hay que estarla observando. Los escenarios son el peor de los escenarios, es que Donald Trump aplique aranceles generalizados, es el de menor probabilidad, pero es el que está más anticipa, que podría entonces, si agárrate, llegar el dólar a 25, 23 pesos, una recesión. Pero este panorama, la mayor parte de los analistas lo considera muy poco probable. Hoy algo interesante por parte de Donald Trump, tuvo una plática con Xi Jinping, el primer mandatario de China, en el que no lo amenazó con aplicar aranceles. Ayer habla con la primera ministra de Dinamarca, le dice que si no le vende Groenlandia le va a aplicar aranceles, y a Xi Jinping habló de un mundo más pacífico, de no tener, de tener lo de TikTok. TikTok ya la Suprema Corte de Estados Unidos dijo que se tiene que vender, pero ya Biden estuvo de acuerdo con Trump, se va a posponer esto, no va a seguir operando. Y entonces uno dice, bueno, pues si no está amenazando a China, ¿por qué nos tendría que amenazar a nosotros? Entonces se abre una esperanza de que el lunes, en lugar de aplicar aranceles generalizados, haga medidas mucho más. Yo creo que sí va a haber aranceles, yo dudo mucho que no haya, pero graduales, no a todos los países, no a todos los sectores. Veremos qué pasa, pero de que vamos a estar con el Jesús en la boca o con el Trump en la boca, vamos a estar. Lo mismo en la cuestión migratoria. Yo aquí creo que está haciendo muy bien el gobierno mexicano, felicito a la presidenta Claudia Sheinbaum, felicito al canciller Juan Ramón de la Fuente, que yo lo veo como muy apagadito, pero aquí están activos para ponerse de acuerdo con todos los gobernadores y los presidentes municipales de la frontera norte, pues para tomar medidas de qué va a pasar si realmente se inicia una deportación masiva de migrantes. No va a ser el primer día que Pácatara nos manden 20 aviones con migrantes. Esto va a ser gradual, los tienen que detener. Pero que quieran abrir campos de concentración, de que los van a detener y de que no los van a mandar, es un hecho. No sé qué tan masiva sea. Y el otro tema preocupante es que qué va a medidas económicas va a hacer Donald Trump, entre ellas bajar las tasas de arancel a las empresas que inviertan en Estados Unidos. El nearshoring lo quiere, no el NIR, lo quiere en Estados Unidos. Entonces ahí vamos a ver pues qué tan atractivo es. Un empresario de la industria automotriz nos decía que por más que baje las tasas a 15% en Estados Unidos, la tasa sobre la renta, sigue siendo mucho más barato, mucho más atractivo tener aquí en México una planta, que aquí allá pagas $30 la hora y aquí pagas $30 el día, ¿no? Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Pues fíjate que sí, ya ahí viene Trump, ahora sí, la era Trump, un cambio que se espera va a ser muy dramático, muy radical en términos económicos, no solamente en la relación que tiene Estados Unidos con México, sino en la relación que tiene Estados Unidos con distintos países, entre ellos China, aunque con China, como los buenos buleadores, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se midió frente a su par, en este caso, un par que tiene una dimensión incluso hasta mayor que la que tiene Estados Unidos en términos económicos, y ahí sí se fue con tiento, no hizo ninguna amenaza como lo acabas de referir. Sin embargo, yo creo que eso no garantiza que no vaya a irse cumpliendo lo que viene advirtiendo en contra de México en las distintas vertientes, en ella, entre ellas la de aplicación de aranceles a nuestro país, habrá que ver en qué medida y a qué velocidad, la deportación de migrantes a México, que yo coincido contigo, no creo que sea tan masiva desde el primer día, aunque sí va a ir llevando adelante medidas que de manera inmediata le ayuden a reforzar su narrativa, y en términos generales, lo que tiene que ver con la guerra en contra de la delincuencia en México, seguramente van a tomar medidas. Fueron esperanzadoras las declaraciones recientes de Marco Rubio, en el sentido de que pues va a buscarse coordinar Estados Unidos con México en términos de seguridad, lo cual aquí aplaudió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Dijo que pues era positivo, que era muy bueno el comentario que hizo Marco Rubio, que será el próximo secretario de Estado de Estados Unidos. Y bueno, vamos a ir viendo cómo ocurren las cosas. Por lo pronto, el tipo de cambio ya comienza a reflejar, ya se había tardado, una volatilidad importante en su cotización del peso frente al dólar, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Ya por lo pronto hay pronósticos, estadísticas de lo que podría impactar medidas arancelarias de parte de Estados Unidos e incluso el comportamiento económico de Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional actualizó el pronóstico de crecimiento para México, será, y curiosamente lo actualizó al alza, lo crecerá 1.4% en 2025 el Producto Interno Bruto de México, de acuerdo con la proyección del Fondo Monetario Internacional. Este pronóstico representa una mejora de 0.1 puntos porcentuales respecto a las previsiones del propio FMI publicadas en octubre pasado, y el fondo calcula que la economía de México avanzará este año, el próximo año 2026, en 2%. Así es de que hay expectativas de una mejoría ligera en cuanto a crecimiento, aunque también hay nerviosismo y preocupación por los impactos que pudiera tener las medidas que tome el próximo presidente de Estados Unidos en contra de México, y que también tendrían repercusión en Estados Unidos porque provocaría inflación interna, y con ello estaría obligando a la Reserva Federal de Estados Unidos a pausar su política monetaria en cuanto a las tasas de interés.
Y bueno, por otro lado, y se confirma también, ya se lo decíamos, platicábamos con Juan Cortina, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, que era suspirante a presidir al Consejo Económico Empresarial, que todo indicaba que Paco Cervantes iba a quedar un año más. Los estatutos en principio lo impedían, pero bueno, pues sí, quien manda en el Consejo Económico Empresarial son las grandes empresas, el Consejo Mexicano de Negocios, porque son las que pagan la Concamín, la Coparmex, la ABM, la AMIS, el cual se me olvida, la Concanaco, pues sí están ahí, son organismos que tienen voz y voto, pero el que manda, el que rige y el que traen los chicharrones es el Consejo Mexicano de Negocios, que preside Rolando Vega, pero que ahí pues están los mandamases. Y Paco Cervantes, que ya en teoría no podía quedarse un año más, tenía que salir en marzo, pues se movió como pez en el agua con Claudia Sheinbaum. Creo que un día sí y otro también va a Palacio Nacional, está en todos los eventos, en todos los lanzamientos, está en el Plan México, en el Plan Subméxico y en el Plan Acapulco, y en todo va y viene. Se hizo muy amigo de Carlos Slim, agarró tal que hasta le sirvió Slim de chofer a Paco Cervantes saliendo un día de Palacio Nacional. Y se va en el avión de Slim, yo no sé si ya se fue hoy.
¿En el auto? Ah, bueno.
En el avión, claro. A Washington, a la toma de posesión de Donald Trump, ni más ni menos. Entonces, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Un dirigente que esté cercano a la presidenta de la República y al presidente de Estados Unidos y al hombre más rico de México? Pues sí. Y entonces yo cuando veía todo esto, por eso le decíamos a Juan, pues ya valiste. Ya, ¿cómo vas a competir? ¿Quién puede competir en este contexto? Entonces, pues hoy se anuncia pues sí, ya oficialmente que se queda hasta diciembre de 2025.
Y ahí, la verdad, te está ganando la modestia, pero tú fuiste la que directamente le dijiste ayer a Juan.
Sí.
Pues parecía claro que se iba a extender el periodo de Francisco Cervantes, como ha ocurrido con otros liderazgos, en una circunstancia especial y más tan especial especial como la que se está viviendo hoy ante la inminente llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la reciente llegada de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, las relaciones que ha venido tejiendo el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, que sin duda tiene una habilidad extraordinaria para estar en todas y para pues estar en un papel protagónico. Y por supuesto, era muy difícil que en ese contexto hubiera un relevo en el propio organismo empresarial. Los siete organismos, de manera unánime, acordaron que se extendiera el plazo de la realización de la asamblea en la que se llevaría adelante este relevo hasta el próximo mes de diciembre. Así es de que, bueno, pues tiene un más aire Francisco Cervantes, un dirigente que pues se ha colado en todas. Parece humedad.
No, a mí la verdad Paco me cae muy bien. Yo siempre he dicho que a mí Paco Cervantes me cae muy bien, pero
no, pues, a mí también me cae bien.
Es muy astuto, lo logró muy bien. Es más, yo cuando lo vimos algunas veces le decíamos, oye Paco, pues ya está ahí Juan Cortina, está Medina Mora, Oscar Medina Mora, el presidente. Oscar Medina Mora. Y ya dejó la Coparmex y Juan decía que él iba con todo, pero pues no tiene el apoyo de del Consejo Mexicano de Negocios, que es el que manda. Y es el que dijo, no, te quedas, Paco.
Pues sí, la verdad es que así es, como se dieron las cosas, y finalmente ahí está Francisco Cervantes.
José Medina Mora. Oscar Medina Mora, el de Banamex, ¿no?
Sí. Exacto. Y bueno, pues vamos a ver.
Manuel Medina Mora, el de Banamex.
Vamos a ver cómo cierra.
Ya me acordé.
Y por lo pronto vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Salvador Santillán. Él es titular de la Unidad de Competencia Económica del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen. Buenas noches. Muy bien, gracias.
Oye, Salvador, pues queríamos platicar contigo que en torno pues a lo que ya se anunció que ustedes autorizan, que la Comisión Federal de Electricidad compre Altán Redes, que creo que tiene una deuda de 30,000,000,000 de pesos. A ver, cuéntanos cómo va a estar esta operación, ahora quién va a dar el servicio, qué pasa con los clientes, cuéntanos un poquito.
Con mucho gusto y agradezco el espacio, Mari Carmen y Marco. Mira, como toda operación que se analiza en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, es una operación que presentaron las partes involucradas, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, Altán Redes y algunos accionistas de Altán Redes, entre ellos Axtel y Megacable. La operación es una intención, digamos, no es una operación que ya se haya realizado, sino que lo que presentan es la intención de llevarla a cabo, y la operación consiste en la adquisición de una participación en Altán por parte de la CFE. Esta participación que tendría en Altán es una participación de alrededor del 23%, es decir, no alcanza el control de la empresa, sino solo adquiere una participación que, si bien le daría el derecho a nombrar a cierta cantidad de consejeros de Altán, no le otorga de ninguna manera el control de la empresa. Es una participación, minorista, y en ese sentido, el Instituto, como Autoridad de Competencia Económica, analizó la operación y después de alrededor de 4 meses de análisis determinó el Pleno que se autoriza a que se lleve a cabo esta operación, sujeto a ciertas condiciones enfocadas a prevenir riesgos contrarios a la competencia y para prevenir también el principio de neutralidad a la competencia, que es un principio que consiste en asegurar que no se distorsionen los mercados como consecuencia de la participación pública. Como bien saben, la CFE es una empresa pública, Altán también tiene una participación pública, entonces tenemos que asegurar que se cumpla ese principio, y las condiciones van alineadas con esos principios, este de neutralidad, claro, sí, y competencia económica.
Sí, claro. Salvador Santillán, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco. Gusto saludarte.
Igualmente, Salvador, pues ya nos decías que esta es una intención, que todavía no es una operación realizada y que el IFT analizó el tema durante 4 meses. ¿Fue suficiente el tiempo? Y si nos puedes comentar los términos y condiciones en los que se trataría la deuda que tiene Altán, si nos puedes confirmar la cantidad, en medio se habla de 30,000 millones. Cuéntanos un poquito alrededor de esto, por favor.
Claro que sí, con mucho gusto. En cuanto al tiempo, sí, fue suficiente. La Ley Federal de Competencia Económica establece un plazo de 60 días hábiles, que son alrededor de 3 meses, con posibilidad de ampliarlo por otros 40 días hábiles más, que son alrededor de 2 meses. Entonces, la ley da un plazo de alrededor de 5 meses para ponerlo en términos mensuales. Y como les decía, esta operación la analizamos en alrededor de 4 meses y ya estaba por ahí de febrero se vencía el plazo para emitir resolución. Entonces tuvimos tiempo suficiente y también ya estábamos en tiempo para emitir la resolución. De lo contrario, conforme a la ley, si no se emite algún tipo de resolución, lo que aplica es una afirmativa fiscal. Es decir, se entiende que se autoriza si no hubiera un pronunciamiento de la autoridad. Entonces, teníamos que emitir resolución, se emitió, se analizó, se dio espacio a las partes para que ellos mismos propusieran algún tipo de condición. Digamos que se cumplió con todo lo que establece la ley en cuanto a los plazos. En cuanto a la deuda, no es un elemento en este caso que se analice. En lo que se analiza en este tipo de operaciones es la concentración que ocurriría en los mercados derivado de la adquisición de en este caso de Altán. En cuanto a la deuda, no tenemos cifras públicas, no podría darles ese dato debido a que son cifras confidenciales que obran en el expediente, pero insisto, no es un análisis que sea parte de este tipo de operaciones. En este caso, el análisis va enfocado más en la concentración.
Oye, y en cuanto a las condiciones que nos decías, se autoriza con una serie de condiciones, y no me quedó muy claro, y perdón que te insiste también en la pregunta, ¿no es entonces la CFE o no va a ser la CFE la dueña de toda la empresa? No me cayó, no entendí bien esto.
Con mucho gusto, y creo que sí vale la pena precisarlo. No sería la dueña, ni siquiera la dueña absoluta, y ni siquiera la dueña mayorista de Altán. Como les decía, la participación sería de 23% de los derechos accionarios. Esa participación de ninguna manera le permite ejercer control de Altán. Es una participación, es cierto, como les adelantaba, en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, le da derecho a nombrar miembros del Consejo de Administración, pero no a la mayoría, y por esa razón no adquiere el control.
Claro. Estamos platicando con Salvador Santillán, titular de la Unidad de Competencia Económica del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en torno a esta autorización que hace apenas unas horas dio el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones. En consecuencia, después de lo que nos dices, que CFE no sería la dueña absoluta, ni siquiera tiene la mayoría, sería mayorista de Altán, ¿quién sí es el dueño absoluto? ¿Quién sí es el mandón en la CFE?
Sí, y esto lo puedo decir dado que es público. Los otros dos accionistas con derechos accionarios son la Banca Mexicana de Desarrollo, por una parte, y el grupo, digamos, controlado por JP Morgan, una sociedad estadounidense. Ellos son los otros dos accionistas. Ahorita hay 4 accionistas más, que son justamente los que le venderían sus derechos a CFE. Entonces, después de que se realice la operación, quedarían 3 accionistas o tres agentes económicos, que sería la Banca Mexicana de Desarrollo, JP Morgan y la CFE.
Entonces los que venderían, están hablando de Megacable, entre otros, ¿no? Y de Axtel, ¿no?
Exactamente, los que venden y ya no tendrían una participación, sí, son Axtel, Megacable, otras dos sociedades, dos sociedades, una de ellas un fondo de inversión y otra una sociedad mexicana.
Oye, y las condiciones, te hemos interrumpido tres veces, cuando las vas a decir, ¿cuáles son las condiciones que fijó el IFETEL?
Entre tanta pregunta, discúlpenme, sí, que no la he podido atender, pero con mucho gusto. Son dos condiciones básicamente. En la literatura se conocen una como conductual y otra estructural. La conductual tiene que ver con unas restricciones en la operación que pueden llevar a cabo Altán y la CFE. Y básicamente lo que se está poniendo como condición es que los funcionarios que participen en la operación de Altán no tienen que ser los mismos que participen en la operación de los servicios de telecomunicaciones de CFE. Hay una, eso se conoce también en la literatura como muralla china, es decir, que no haya funcionarios, sí, cruzados entre estas dos empresas. Y lo que se busca, como les decía, es prevenir algún trato discriminatorio hacia otros operadores, prevenir el intercambio de información sensible que también lleve a tratos discriminatorios y que se atiendan todas las solicitudes, no solo las de ellos, sino
¿y
todas
la otra,
las
la estructural?
Y la estructural, ahí, como recordarán, hay un principio constitucional que dice que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones puede tener influencia en Altán. En este caso, en razón de la operación, la CFE tendría influencia en Altán. Y por otro lado, la CFE también es titular de una concesión mayorista comercial. Esa concesión lo hace prestador de servicios de telecomunicaciones. Entonces, para respetar ese principio constitucional, la condición es que renuncie a ese título de concesión. De esa manera, dejaría de ser prestador de servicios de telecomunicaciones comerciales y ya podría tener influencia en Altán.
Ah, caray. Oye, y finalmente, ¿cómo quedarían banca y Altán en términos de accionarios sumados?
Sí. La Banca Mexicana de Desarrollo tendría alrededor del 60%, la CFE 23% y el resto JP Morgan.
Okay.
Esto es en tanto no se lleva a cabo el pago de los créditos.
Okay. Oye, nos decía, agarra la guillotina y aquí ya sabes, Salvador
Santillán. Está bien emocionante. Gracias, Salvador.
Muchas gracias. Vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto que tenemos a Sara Palo, reportera del Grupo Fórmula en la línea. Sara, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Mari Carmen? Marco, muy buenas noches.
Oye,
un saludo.
Te tocó regresar a la mañanera, pero en Acapulco, cuéntanos.
Sí, sí, sí.
Cuéntanos, pues, porque fue muy interesante lo de hoy.
Así es, y bueno, pues un poco también en continuidad con lo que se dio el día de ayer, este evento que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum ya por la tarde-noche, donde se habla pues de un relanzamiento o de una intervención del gobierno federal en Acapulco para su rescate integral tras el paso pues de dos huracanes, Otis y John. Se informó de una inversión de 8 mil millones de pesos para servicios urbanos infraestructura y la reconstrucción de todo el sistema de agua potable, así como el saneamiento del puerto. Hay que decir también que se programa, se Acapulco se transforma contigo, también sirve para que la federación intervenga directamente a través de Fonatur y asuma la prestación y el financiamiento de los principales servicios urbanos. Hay un polígono de 3.510 hectáreas donde es el gobierno federal el que va a prestar estos servicios y a rehabilitar la infraestructura dentro de esa parte. Había empresarios el día de ayer y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que bueno, pues espera que este mismo año ya se vean resultados justamente de este plan integral y que se denomina justamente así, un centro integralmente planeado, una figura de fomento turístico. Y bueno, pues habrá por supuesto intervenciones en lo que tiene que ver con el mantenimiento menor y mayor, y esto desde el gobierno federal. También llamó la atención ese medio de transporte que es marítimo, que se llama Maribus, va a estar a cargo de la Secretaría de Marina y todavía se estudia si va a ser solamente de un punto a otro o va a tener, digamos, varias paradas a lo largo de la bahía de Acapulco, pero sin duda pues interesante este proyecto y dicen que ya los primeros resultados los veremos este mismo año.
Sin duda una muy buena noticia. Sara, Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
¿Cómo estás, Marco? Buenas noches.
Bien, con el gusto de saludarte y no sé, me da la impresión de que ahora te escucho más tranquila, más más alegre incluso, Sara, que por algo ha de ser. Pero bueno, yo quisiera preguntarte, Sara, recuerda a la audiencia de Fórmula Financiera, ¿de dónde van a provenir los recursos que se van a utilizar para este proyecto, este programa de rescate de Acapulco? Ayer nos platicaba el subsecretario de Turismo que se va a utilizar un recurso de Fonatur, y hay que recordar que en la administración pasada Fonatur pues prácticamente estuvo dedicada a las obras icónicas, pero tú cuéntanos los detalles, por favor.
Sí, básicamente, bueno, pues es Fonatur la dependencia que va a manejar todo este programa y se habla, por ejemplo, de 8,000 millones de pesos, pero una gran parte tiene que ver con el agua y es que, según lo que se informó el día de ayer, prácticamente se va a reconstruir todo el sistema de agua y saneamiento. Entonces es una inversión importante esto para los próximos años. Esos son casi más de 7,000 millones, pero de entrada, bueno, pues ya en este 2025 se van a invertir 1,800 millones de pesos, esto por parte de Conagua, mientras que Fonatur va a ejercer más de 800 millones de pesos para realizar una renovación integral de esta infraestructura pública, todo lo que tiene que ver con vialidades y accesos a la playa, etcétera.
Oye, y además estuvo ahí Sebastián Rodríguez, Ramírez, el subsecretario de Turismo, va a ser el encargado. ¿La secretaria de Turismo no participó?
Pues propiamente la presidenta Claudia Sheinbaum informó que le encargó al subsecretario Sebastián Ramírez justamente que elaborara este plan. Recordemos que cuando ella asume la presidencia de la República, pues recién había pasado el huracán John, se atendió la emergencia. De hecho, dijo la presidenta que en estos de octubre a diciembre se ejercieron 7,000 millones de pesos para atender a los damnificados por el huracán. Sin embargo, pues con la creencia, por supuesto, la expectativa de que esto pues era únicamente atender eso, la emergencia, pero se requieren soluciones de fondo y es justamente lo que le encargó al subsecretario Sebastián Ramírez, además de que también dio a conocer que toda la bahía de Acapulco pues se va a limpiar y también va a darse una rehabilitación.
Pues sí, Sara, y bueno, ¿cómo viste tú? Porque tú tuviste la experiencia con el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en estas visitas que hizo a Acapulco, no recuerdo si todas, pero creo que prácticamente todas fueron pues en un lugar cerrado, y hoy fue en un, y ahora con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue en un lugar abierto. ¿Cómo viste el contraste?
Sí, bueno, realmente cuando fue el tema de los huracanes, el expresidente López Obrador venía únicamente a la base naval, incluso eran prácticamente reuniones a puerta cerrada las que tenía con integrantes de su gabinete, funcionarios locales, y se hacía un balance. Sí llegó a hacer ya posteriormente alguna conferencia mañanera y también, sobre todo, se informó cuando se entregaron ya los enseres, pero no acostumbraba hacer, pues digamos, un acto así masivo, aunque sí lo estuvo antes, no con motivo, digamos, del huracán, ¿no?, de los cualquiera de los dos huracanes. Ayer fue en este mirador Sinfonía del Mar, en este anfiteatro muy cerca de la quebrada, y bueno, pues sí, con la expectativa, por supuesto, de la gente de escuchar de qué noticias tienen. Cuando la presidenta hablaba, por ejemplo, del tema del agua, pues había algunas voces que decían que urge ese asunto porque padecen por el agua aquí en Guerrero.
Oye, yo insisto en la pregunta porque me sorprende que no haya estado ahí, no sé si estuvo Josefina Rodríguez Zamora, que es la titular de turismo, en un evento tan importante como el CIEP, el Centro Integralmente Planeado de Acapulco, o no sé si es porque ella está ya en Fitur, en Madrid, desconozco, ¿se informó algo sobre la secretaria?
No se informó, solamente lo único que se comentó es eso, que el encargado pues era justamente el subsecretario de turismo.
Pues sí, Sara, pues son detallitos que llaman la atención. Y yo quisiera preguntarte, Sara, ¿tuviste oportunidad de ver cómo están las condiciones en las que se encuentra Acapulco hoy? Parece que todavía hay, aunque se han hecho avances interesantes, parece que todavía falta.
Sí hay algunos avances. Hay que decir que todavía se ven algunos daños del huracán. Y todavía falta, sobre todo pues en las colonias, en la zona turística, digamos, pues son los propios hoteleros. Sin embargo, en las colonias todavía hay algunos daños. Hoy mismo, por ejemplo, veíamos en San Marcos que algún grupo de personas se manifestaban con pancartas porque decían que no fueron pensados. Y hay que decir también que, bueno, pues se les atendió al final, pero sí estaban molestos porque decían que como hubo cambio de gobierno, pues no les tomaron sus datos y no habían sido beneficiados con estas esos recursos que se dieron para los damnificados. Nada más en lo que comentaba Mari Carmen, la Secretaría de Turismo, hay que decir que sí estuvo, sin embargo, digamos que todo el peso de la presentación de este programa fue a cargo del secretario.
O sea, sí estuvo, sí. Ya vi que Fitur es hasta el 22 de enero. Oye, la última, al menos de mi parte, Sara. También ahí Omar García Harfuch, en lo que es seguridad, pues presumió que está disminuyendo la inseguridad en Acapulco, en Guerrero, y que además que ya hay están debilitándose tanto a los mayitos como a los chapitos, algo así dijo. A ver, cuéntanos.
Sí, por un lado, bueno, pues se informó por parte, siempre que se hace una conferencia fuera, que hay que decir que en este caso es apenas la segunda conferencia mañanera fuera de la presidenta Claudia Sheinbaum, la primera fue en Los Cabos, se hace un repaso de cómo está la seguridad en el lugar. Hoy se informó por parte de las autoridades, tanto del secretario de Seguridad, García Harfuch, como de la titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad, que hay una baja en el promedio diario de homicidios, tanto en Guerrero como en Acapulco. En el caso de Guerrero, una baja de un 15.7%, en el caso de Acapulco, un 50.1%. Eso dicen, pues es gracias a la estrategia y a que se ha desplegado también un mayor número de elementos de seguridad, no solamente, atienden las causas, sino también está la otra parte. Y se le preguntó si con lo que está ocurriendo en Culiacán, Sinaloa, que ha logrado con ese operativo, incluso con las visitas del propio secretario, debilitar tanto a los mayitos como a los chapitos, y bueno, pues dijo que sí, que nada más hay que ver que el número de homicidios ha disminuido justamente con la presencia de las fuerzas federales y que lo que se ha hecho es inhibir también que ya no estén paseándose, digamos, estos convoys de los propios grupos del crimen organizado por las calles y que eso pues también se ha disminuido con la presencia de las fuerzas federales en Culiacán.
Pues vamos a ver que así sea. Sara Pablo, reportera de Grupo Fórmula, muy completo tu reporte como siempre. Muchísimas gracias, Sara.
Gracias, Sara.
Hasta luego, muy buena noche.
Oye, Marco, rápidamente antes de irnos a corte, pues yo creo que se debilita la Secretaría de Turismo, que es la más joven, por cierto, de gabinete, porque finalmente pues le estás encargando algo tan importante al subsecretario. Además, pues sí, un chavo y en pilas, sí, Sebastián Ramírez.
Llama la atención porque pues cualquier titular estaría ahí muy contento y dispuesto de hacer la presentación, sí, correspondiente.
Sí, pero bueno, no fue así. Vamos a un corte, no se vaya. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Rodolfo de la Torre, es el director de movilidad social del CEI, del Centro de Estudios Económicos, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Buenas noches a toda la audiencia.
Oye, presentaron ustedes un informe regional sobre la igualdad en oportunidades para la movilidad social. Creo que ustedes en el CEI son los que hacen estudios más interesantes y más amplios precisamente sobre todo lo que es movilidad social, la dificultad que implica poder ascender en esta movilidad social. Cuéntanos.
Sí, efectivamente, en este caso estamos realizando una propuesta de política pública para reducir la desigualdad de oportunidades entre las entidades del país, sobre todo a nivel de grandes regiones. Y la idea es que pues las distintas oportunidades que tienen las personas para progresar económicamente no sean tan diferentes. Te pongo un ejemplo. En Chiapas, alrededor del 14% de la población más pobre, la que está con mayores desventajas, logra salir de la pobreza, mientras que en el norte del país esta cifra es del 46%. Estamos hablando de que 3 veces más factible salir de la pobreza en el norte del país que en el sur sureste del país. Esto tiene que corregirse y por ello las propuestas que realizamos.
Claro, Rodolfo de la Torre, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Antonio. Viene y aquí con ustedes con mucho gusto.
Muchas gracias, igualmente. Rodolfo, creo que este es un tema de muchos factores que lo originan y de muchos temas relacionados en políticas públicas que tendrían que aplicarse para irlo resolviendo. ¿Cuáles son los principales elementos que presentan ustedes en esta propuesta de política pública para ir reduciendo esta brecha de las personas que nacen pobres y que, pues, por distintas circunstancias en el sur de México no tienen las mismas oportunidades que en el norte?
Bueno, lo primero que encontramos es que realmente por décadas no ha habido propiamente una política de desarrollo regional. Y el principal instrumento que se tiene para acercar las regiones en sus niveles de bienestar, que sería el gasto federalizado, es decir, el gasto que se distribuye de manera descentralizada, ya sea como devolución de impuestos, vamos a llamarlo, que serían las participaciones federales, o para, digamos, las grandes necesidades de desarrollo, que sería el fondo de aportaciones federales. Bueno, al combinar estos dos fondos, lo que encontramos es que son débilmente redistributivos, es decir, no están pensados para que justamente las entidades federativas con mayores carencias pues alcancen a las que pues más ventaja ya tienen, y las alcancen de una forma eficiente, es decir, dándoles incentivos al progreso, no simplemente acercándoles recursos porque tienen muchas carencias. Esto se prestaría a una situación perversa en donde pues tengo más carencias, pues denme más. Lo que proponemos es que haya un cambio en las fórmulas de asignación de recursos para que se premie los avances en desarrollo, ya sea la reducción de carencias en salud, en educación, en infraestructura, y también proponemos la creación de un fondo de desarrollo regional semejante al que ha habido durante ya mucho tiempo en Alemania a través de las políticas para acercar las Alemanias reunificadas, y pues también esto necesita recursos y proponemos una nueva forma en la cual recaudar el impuesto predial.
Oye, bueno, y entonces aquí la, sería una de las propuestas. ¿Qué otras propuestas tienen? Porque sí, pues eso de que sea tres veces más, más fácil salir de la pobreza en las entidades del norte que en el sur, tiene que ver porque las entidades del norte crecen tres o cuatro veces más que las del sur, ¿no? Este, nos decían ahora con la, pues, todo lo que es el Plan México, como en el norte pues tienes tasas de crecimiento de, en algunas entidades ahorita ya no tanto, de 8, 9, 10% y contrastando con las del sureste, ¿no?
Efectivamente, aunque esta problemática pues viene desde los años 80 del siglo pasado, antes de los años 80 se acercaban en Producto Interno Bruto las entidades federativas del norte y del sur del país, en general todas las entidades federativas, pero algo ocurrió en los años 80 que se empezaron a rezagar cada vez más las del sur-sureste, y bueno, pues esto requiere corrección. Las propuestas específicamente son que las participaciones federales, esta revolución de impuestos, se haga de una forma igualitaria, es decir, que por persona se dé el mismo monto de recursos para todas las entidades federativas, per cápita. Eso significa que las entidades federativas más pobladas pues van a recibir una mayor cantidad de participaciones que las entidades federativas que son menos pobladas. Pero por otro lado, habría el fondo de aportaciones que está principalmente dedicado a salud, a educación, a construcción de infraestructura, otorgándose de acuerdo a los progresos que tienen las entidades federativas. No exactamente de acuerdo a sus carencias, sino de acuerdo a lo que avanzan en términos porcentuales. Y por supuesto, quienes más avanzan en términos porcentuales suelen ser los que parten de una base más baja, es decir, los que justamente son los más necesitados. Y la tercera propuesta es que este fondo de infraestructura, de proyectos de desarrollo en general, se financie a través de trasladar las facultades de recaudación del impuesto predial de los municipios, fundamentalmente a la federación. Los municipios no tienen posibilidades de mantenerse actualizados, no todos, pero la gran mayoría, en cuanto a los límites de propiedad, los valores catastrales, y también pues presentarse para ser exigible el impuesto correspondiente. Si esto se traslada a la federación con el apoyo de las entidades federativas, creemos que podría elevarse la recaudación del impuesto predial de algo así como 0.3 puntos del PIB, que ahora representa, claro, alrededor de 3 puntos del PIB, que sería un salto en términos de recursos pues bastante importante.
Muy importante. Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, ¿qué tanto impactó la política del anterior gobierno que buscó un mayor desarrollo regional y que llevó adelante obras icónicas sobre todo en la parte sureste del país, precisamente con el objetivo de lograr un mayor desarrollo? ¿Qué tanto logró aumentar la movilidad social? No sé si alcanzó o alcanzan los estudios que ustedes realizan a detectar algo al respecto.
Bueno, podemos inferir algunos de los posibles efectos, pero por supuesto todavía habrá que esperar pues la maduración de estas obras y ver cómo evolucionan, pero ya se puede decir, por ejemplo, que el principal impacto que dieron estas obras fue por la derrama económica que giró en torno a su construcción. Me refiero al Tren Maya, a la refinería de Dos Bocas, fundamentalmente al tren transísmico. Al momento de construirse pues hubo una gran demanda de insumos de la región, de mano de obra de la región, y eso hizo que se generara un mayor crecimiento en la zona. Pero eso es transitorio. Lo que necesitamos son recursos que continuamente estén llegando a la zona. Y me temo que tanto la refinería de Dos Bocas como el Tren Maya no son proyectos de inversión con una rentabilidad social clara. Es más, podría llegarse a confirmar que la rentabilidad social de estos proyectos es negativa. Es decir, que hay que subsidiarlos aún más de lo que fueron los sobrecostos de estas obras. Y por esa razón se requieren otro tipo de medidas, como es la modificación de las fórmulas que están en la Ley de Coordinación Fiscal, para que regularmente lleguen a estas entidades federativas recursos y sobre todo se inviertan en las personas, en aumentar su capacidad productiva a través de salud, educación, infraestructura que los conecte con los mercados internacionales, etcétera.
Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del CEI, del Centro Económico Espinosa Iglesias, muchísimas gracias.
Gracias, Rodolfo.
Un gusto haber estado conmigo.
Gracias. Oye, rápidamente, antes de irnos a un corte, Marco, hoy Claudia Sheinbaum recordó que como parte del Plan México se va a publicar este decreto para atraer inversiones extranjeras, para atraer mayor inversión nacional y extranjera para el nearshoring. Vamos a ver qué incentivo les da. Básicamente ya se había anunciado también, es de deducibilidad inmediata de inversiones, cosa que ha pedido el sector privado siempre para todas las industrias, no más para el nearshoring, y nunca se las quieren dar. Y la otra es también un incentivo adicional de deducción para nuevas inversiones en zonas del sureste, ¿no? Entre otras cosas.
Sí, vamos a ver qué es lo que presentan específicamente. Van en este sentido que tú mencionas, Mari Carmen, pero espero que sean lo suficientemente atractivas como para atraer ese extraordinario monto de recursos, de inversiones que pues ya han detectado en el gobierno mexicano que podrían llegar a México y que alcanzarían pues poco más de 277 mil millones de dólares. Ojalá con una pizcachita de eso nos iría requete bien, y si se logra todo, mejor. Vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Qué tal? Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros en la segunda hora de Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Y bueno, gracias al auditorio de Telefórmula que nos ve en las frecuencias de México y Estados Unidos y también en el canal de Telefórmula en YouTube. Ahí estamos también. Y seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM abriendo la conversación. Y bueno, hoy es el último día hábil antes de la toma de posesión de Donald Trump y lógicamente un gran nerviosismo y altibajos en el mercado. El dólar llegó casi en el interbancario a niveles de 21 pesos, 20.94, rebotó un poquito antes del cierre, cerró en 20.79, 20.80. Así abrirá el interbancario, pero en estos días de aquí al lunes, pues vamos a ver cómo cotiza y todo indica que mínimo, así, si bien nos va a cerrar arriba de 21 pesos dependiendo de qué es lo que vaya a anunciar Donald Trump el lunes. El peor de los escenarios es que diga vámonos con aranceles generalizados, cosa que la mayoría de los analistas está descartando, y ahí sí agárrate, como nos decía Gaby Siller ayer, el dólar podría irse a 23, 25, y el mejor de los escenarios es que diga sí, bueno, el mejor sería que dijera viva México y tequila y todo contentos, pero no creo que diga eso. Entonces yo creo que el escenario medio es que aplique aranceles en forma gradual y que no deporte en forma masiva a los migrantes. Sí los va a deportar, no va a llenar 8 aviones de migrantes a partir del día 20, y la otra es que medidas económicas va a anunciar para fortalecer a la economía de Estados Unidos con lo que ya se llama la MAGA Economics, por Make America Great Again, este movimiento que es el que pues impulsó a Donald Trump. ¿Hasta dónde va a llegar? Es totalmente impredecible Donald Trump. lo mismo le habla a la primer ministra de Dinamarca para exigirle que le venda a Groenlandia y que si no la amenaza con aranceles, que hoy tuvo una plática muy amistosa, muy extraña con Xi Jinping, el primer ministro de China, en la que hablaron del fentanilo, en la que no van a cerrar TikTok, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia dijo que sí, pero lo van a retrasar, si se espera que se venda, pero bueno, como muy amigable, en el que no amenazó con aranceles. Entonces dice, bueno, pues ¿a qué Trump le cuál es el Trump? ¿De qué ánimo va a amanecer el lunes y a qué horas va a ser a las 11 de la mañana hora de Washington, va a ser en el Capitolio porque se pronostica intensas nevadas y un frío de menos 14 grados centígrados y entonces decidieron que no sea afuera sino adentro del Capitolio. Y entre los invitados están empresarios mexicanos, Carlos Slim y Paco Cervantes, que ya logró su ratificación como presidente del Consejo Coreano Empresarial por un año más. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Y sí, efectivamente, nadie sabe absolutamente cómo va a ser el trompazo con Donald Trump a partir del próximo 20 de enero. Ya faltan unos cuantos días para que se dé este relevo en la presidencia de Estados Unidos. Sale el presidente Joe Biden y entra el presidente electo Donald Trump, con todas las amenazas que ha venido haciendo y que ha provocado una serie de especulaciones en torno a de qué tamaño será la decisión que tomará el presidente Donald Trump con esta amenaza de aranceles en contra de México, que originalmente habló del 25% contra México y Canadá y contra China. Por otra parte, también otra andanada de aranceles que pues ya ha aplicado en el pasado reciente y ahora podría volverlo a hacer. Como bien recordabas, como bien señalabas, Mari Carmen, en esta conversación que tuvieron hoy los presidentes de Estados Unidos y de China, Xi Jinping, no hablaron acerca de estos aranceles. Sin embargo, yo creo que sí va a haber una aplicación de estos aranceles a México, y de hecho hay análisis ya de distintas instituciones que hablan de cómo podría ser y las proyecciones de crecimiento económico. Hoy el Fondo Monetario Internacional difunde los propios, en donde actualiza su pronóstico de crecimiento en términos positivos, hace una evaluación de que México va a crecer 1.4% en 2025 desde una mejoría de 0.1 puntos porcentuales respecto de la previa, y con ello pues habla de que con todo y todo, con esta mejoría, hay posibilidades de impactos negativos para los países emergentes en general y para México en particular, con esta política arancelaria que se espera va a aplicar el gobierno de Donald Trump a partir de la próxima semana. Por lo pronto, este pronóstico de crecimiento de 1.4% para el 2025 del Fondo Monetario Internacional, pues está por abajo de ayer del Banco Mundial de 1.5%, y pues obviamente de otras instituciones como la CEPAL de 1.2%, de Banxico de 1.2% y de la OCDE de 1.2%. Solamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene una expectativa muy pesimista de crecimiento, muy optimista de crecimiento económico del 2.3%, una tasa de crecimiento muy importante respecto de la mayoría de los análisis. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver cómo se devela este acertijo con Donald Trump en la presidencia el próximo lunes.
Bueno, ya también Clara Sheinbaum hoy en la mañanera, que estuvo desde Acapulco confirmando, ayer platicamos con Sebastián Ramírez, el subsecretario de Turismo, pues que nos daba los pormenores sobre cómo va a hacer este centro de entregar el planeado con el CIEP en Acapulco, este programa de rescate de 8,000 millones de pesos. Y Clara Sheinbaum anunció que se va ya a publicar, bueno, ya se había dado a conocer una ruta en el calendario de los programas para el Plan México, y se va a publicar este decreto para estimular las inversiones en el marco del nearshoring. Esto me parece muy bien. Lo que yo tengo dudas es, ¿qué va a hacer México? El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha dicho que muy probablemente habría medidas de represalia. También Claudio Sheinbaum lo ha dicho, México prefiere el camino del diálogo. Pero si en el escenario menos drástico de que Trump anunciara medidas arancelarias no drásticas, sino 3-5% graduales, no a todos los productos, ¿responderíamos con aranceles, porque entonces sí, si te agarras a Trump con los trancazos, yo creo que vamos a terminar perdiendo, sobre todo porque en 2026, el año próximo, nos toca renegociar el tratado. Entonces, hay muchas interrogantes y la economía va a estar muy, muy incierta. Y en este contexto, ¿qué hay que hacer? Pues tómalo con calma, porque aquí nos tocó vivir como dirían hacer, como había dicho, ¿no?, Cristina Pacheco.
Pues sí, la verdad es que viene una circunstancia difícil para México. Lo que se observa es también una actitud firme en el gobierno mexicano, en el sentido de que va a buscar una coordinación, un diálogo con el gobierno de Estados Unidos, pero no se va a someter o a sujetar a lo que dicte y ordene el gobierno de Donald Trump. Eso es bueno, eso es positivo. También han dicho que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues ya tiene muy bien identificados los botones que habrá de apretar en la medida en que, si se aplican aranceles, muy probablemente el gobierno mexicano podría o tendría que estar aplicando aranceles a Estados Unidos. Yo también creo que una guerra arancelaria entre México y Estados Unidos pues no sería el mejor camino. Sin embargo, pues en el pasado reciente sí se ha observado que en alguna ocasión, cuando el gobierno de Estados Unidos aplicó aranceles a México, México contrarreplicó con aranceles y de esa manera se sentaron nuevamente en la mesa de negociaciones y se superó la circunstancia. Hoy vemos a Donald Trump muy empoderado, tiene todo el poder presidencial y también el apoyo en las dos cámaras con mayorías importantes. Vamos a ver cómo viene lo que decida.
Lo que sucedió fue en el gobierno de Barack Obama. Barack Obama, por la presión de los sindicatos de los Teamsters en Estados Unidos, se negó a cumplir con la apertura del transporte que marcaba el entonces Telecán. Y no quiso, pues me vale y no permito que pasen transportes mexicanos porque no querían los Teamsters. Y entonces México, que entonces creo que estaba Ildefonso Guajardo como secretario de Economía, aplicó aranceles con una medida carrusel que fueron súper eficientes porque cada mes se movían, no se sabía qué productos, era como un carrusel, por eso cada mes se escogía diferentes productos y cada mes se aplicaba aranceles de represalia porque Estados Unidos no cumplía. Obligó México, Barack Obama, a sentarse a negociar y abrir como estaba pactado. México podría volver a hacer lo mismo, pero no es Barack Obama, es Donald Trump que va a estar ahora sentado allá.
Pues entonces, sí, y bueno, pues también allá en Estados Unidos van a sentir calambres con la inflación que se genere en Estados Unidos por estos aranceles. Pero vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Maribus para recorrer Acapulco. Así es el plan integral de Sheinbaum para el puerto.
Eluniversal.com.mx.
Suelta ese vapeador. Oficialmente es ilegal. Publican decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Milenio.com.
Tanque lleno. Gobierno sube estímulo a Magna y al diésel.
Elfinanciero.com.mx.
Adiós TikTok. Corte Suprema da luz verde a ley que amenaza con cerrar la red social el 19 de enero.
Excelsior.com.mx.
Sheinbaum acusa que Norma Piña y algunos ministros buscan evitar elección judicial.
Eleconomista.com.mx.
Francisco Cervantes continuará como presidente del CCE durante 2025.
Forbes.com.mx.
¿Y los aranceles? FMI mejora previsión de la economía de Estados Unidos en 2025.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea Santiago Nieto. Él es el director general del INPI, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo a ustedes y al auditorio.
Y todavía se vale decir feliz año. Oye, Santiago, cuando hemos platicado contigo en torno a estas operaciones de limpieza, nos has hablado de la importancia de las patentes, de generar una mayor cultura de patente. Creo que nos tienes buenas noticias en ese sentido. Cuéntanos.
Bueno, en realidad, durante el año pasado, el INPI otorgó 10.897 patentes, de las cuales 694 fueron fiscales. La noticia es que ese
Creo que se cortó. Se cortó la llamada.
A ver si podemos retomar la llamada con Santiago Nieto, el director general del Instituto Mexicano de la Protección Industrial. Pues el INPI estaba anunciando que ha otorgado 694 patentes a mexicanos, una cifra histórica en 30 años. Y bueno, vamos a pedirle a Santiago Nieto que nos desglose, que nos platique, que nos explique cómo se está logrando.
Fíjate los datos, que creo que ya lo retomamos. Ya, no, estamos retomando. Nos estaba dando los datos aunque se cortara la llamada. 10.980, creo que era el dato que ya no alcancé a escuchar. Ven, patentes el año pasado otorgó el INPI. 694 mexicanos, y es récord. O sea, es la importancia de que las empresas, tener una mayor innovación y que recurran más a patentar. Mucha gente tiene iniciativas y no las patenta. No va al INPI. Y habría que preguntarle, ¿es muy caro, es muy engorroso? ¿Por qué no hay esta cultura que sí hay en otros países? Bueno, China tiene hasta la Virgen de Guadalupe registrada como marca, ¿no? Es una cosa increíble. Ya estamos, Santiago Nieto, nos estabas empezando a dar los datos, creo que eran 10.900 patentes el año pasado, 684 mexicanas, sí es récord, a ver, cuéntanos.
694 mexicanas, lo cual es el récord histórico. El año que más patentes se habían conseguido en nuestro país de para mexicanos y mexicanas eran 618 en el año 2021. Pero hay que también puntualizar que es importante transformar y evolucionar en este modelo. Hoy en día, economías como la economía china están patentando al año 1.5 millones de inventos, también por las dimensiones propias del país. Sin embargo, el caso mexicano es el segundo en América Latina después de Brasil y se trata de realmente patentes importantes en materia de drones, en materia de satélites, en materia de temas vinculados con la protección de la salud o asuntos inclusive relacionados con la mejora en el procesamiento de alimentos o en el combate a la contaminación. Entonces, realmente en México hay mucha capacidad, mucho talento y el objetivo, tanto la presidenta lo ha planteado, elevar el número de patentes es una prioridad para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el secretario Marcelo Ebrard también ha planteado que es necesario que mostremos el tipo de invenciones que se están desarrollando desde nuestro país.
Pues sí, yo creo que eso es bien importante porque influiría mucho en la concepción que tienen la mayoría de los mexicanos respecto de lo que implica una patente. Santiago, cuéntanos precisamente en ese sentido, en materia de ejemplos, ¿qué tipo de patentes están otorgando a los mexicanos? ¿De qué forma se está logrando hacer? Y si hay alguna complicación que esté impidiendo que crezca este número o simple y sencillamente no hay tanta creatividad, ¿qué es lo que pasa?
A ver, creo que ahí México ha dado pasos importantes. Es necesario, evidentemente, consolidar una política basada en la ciencia y la tecnología. En el índice de innovación global, México ocupa el lugar 56 de 133 economías analizadas y somos el 74 en innovación tecnológica. Eso significa que realmente necesitamos mejorar mucho en esta materia. Sin embargo, digamos, las buenas noticias son una política pública que ha generado una por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, una Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Tenemos también una política cambiante para poder incentivar el proceso de invención en nuestro país. ¿Quiénes son los que más están patentando hoy? La UNAM en primer lugar, el Instituto Politécnico Nacional en segundo lugar. Por supuesto, los centros de investigación del entonces CONACYT, hoy con la Secretaría de Ciencia. Y hay varias universidades, la Autónoma de Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que han venido incrementando de manera considerable proporcionalmente sus patentes y generando algo importante, la transferencia tecnológica. No, lo más relevante, además de la innovación en sí, de la idea en sí, del invento en sí, es que este se pueda convertir en un producto del comercio. Y en ese sentido, varias universidades, como las que acabo de mencionar, ya están trabajando en proyectos que permiten hacer una transferencia tecnológica y poder mejorar primero los ingresos económicos de las empresas, de los inventores y, por supuesto, con eso mejorar la economía del país, que es el objetivo final de este proyecto.
Oye, cuéntanos, estábamos preguntando, no sé, que se nos cortó la llamada contigo, ¿qué tan caro o complicado es registrar una patente? O sea, yo tengo una idea de, no sé, hacer un foco morado que se pinte de rosa, estoy diciendo una estupidez, pero quiero patentar una idea. ¿Cuánto me cuesta? ¿Con quién voy? ¿En cuánto tiempo? Platícanos un poco esto.
Se presenta ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El 96% de las solicitudes de registro ya son en línea, solamente el 4% son de naturaleza física. Tanto, y se presentan las solicitudes tanto en la sede central, las dos sedes que hay en la Ciudad de México, como en las 5 sedes regionales que tiene el instituto. A partir de ahí es de 1 mes a 3 meses, es un proceso que se llama examen de forma. Se verifica que se cumplan con requisitos formales para la presentación de la solicitud de patente. Después se abre un gap de 18 meses, para que se puedan generar procesos de comercialización. Yo lo que he planteado es que este gap de 18 meses debemos reducirlo y que solamente a solicitud del inventor se abra ese gap para que pueda mejorar su producto. Y terminando ese momento, se abre a lo que se llama el examen de fondo. El examen de fondo implica una revisión por parte de especialistas en materia por ejemplo, química de alimentos o electromecánica o biotecnología o farmacéutica, para poder determinar si el producto es una innovación, si fue presentado o existe algún otro producto en cualquier otra parte del mundo que tenga las mismas características, condiciones o efectos. Entonces, ese proceso es un proceso que nos está durando 3 años y que evidentemente queremos acortar. Sí. El objetivo central es poder reducir a la mitad el tiempo en que se hace un procedimiento para poder registrar una patente en nuestro país y poder evidentemente tener un mayor número de patentes y sobre todo su comercialización.
Claro.
Hay otros países que han, por ejemplo, contratado investigadores o estudiantes de posgrado para desarrollar este trabajo de examinación. Y bueno, sí es importante que esa va a ser la ruta que estamos nosotros trazando para poder construir un mejor sistema. De hecho, el INPI, estamos porque se apruebe por la Secretaría de Economía un acuerdo para poder construir un consejo consultivo con empresarios, empresarias, con científicas, científicos, académicos, inventores, inventoras, que puedan generar una revisión de la actividad institucional y dar ideas para poder mejorar los estándares que tenemos hoy en día.
Ah, pues es una buena alternativa, una buena propuesta, Santiago. Y yo te preguntaría, en la parte que tiene que ver con la comercialización, del momento en que se concede la patente al momento en que se despierta el interés de algún inversionista o que se pueda llevar adelante el proyecto con alguna empresa, ¿qué tan fácil o difícil está resultando? Porque luego hay que casar al que realizó el invento con el interés comercial.
Sí, efectivamente, y el proceso terminaba en términos de la legislación con la concesión de la patente. Sin embargo, creo que es un proceso que en este momento está en revisión y la idea tanto de la presidenta, por supuesto, como del secretario Marcelo Ebrard ha sido muy clara. Necesitamos generar esta transferencia tecnológica. Eso implica incorporar elementos adicionales al procedimiento para poder en ese contexto hacer que las empresas sean busquen la tecnología que se está desarrollando en nuestro país. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por un lado, acercar a los empresarios y ver cuáles son las necesidades del sector empresarial, del sector industrial en nuestro país, del sector farmacéutico. Y por otro lado, ver qué es lo que están haciendo los investigadores y las investigadoras en centros de investigación o los propios particulares. Y mezclar ambos elementos a partir de ferias, reuniones, convenciones, mesas de trabajo, y esa va a ser una de las tareas del Consejo Consultivo para poder lograr una mejora significativa. Pensemos en Singapur. Singapur hace 60 años no existía y tenía un problema de que la única forma de conseguir agua era a partir de la compra de agua a Malasia, y hoy en día a partir de la desalinización, a partir de la generación de procedimientos de purificación del agua y de captación del agua, que son patentes. Ha logrado desarrollar una economía de las más importantes del mundo y, por supuesto, de las más presentes en el sudoeste asiático.
Oye, y nomás nos quedan 20 segunditos. ¿El costo cuánto es aproximadamente para registrar una patente?
No es importante. Realmente lo pueden pagar las propias universidades, los centros de investigación. Estamos hablando de poco más de 3,000 pesos para poder generar un registro.
Pues Santiago Nieto, director general del INPI, muchas gracias por la entrevista, Santiago.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo y buenas noches.
Buenas noches. Vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera, a mi sección favorita de cine con Eduardo Marín. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Marco. ¿Estás? Buenas noches. Encantado de estar con ustedes como todos los viernes.
Gracias. Oye, ya fui a ver Cónclave y me encantó.
Sí, sí, es una gran película, es intensa, es aguda, pero a mí lo que
¿te gustó el final?
Me decepcionó el final, que no vamos a comentar para no hacer la de spoiler, no. Se me hizo muy forzado, porque eso da,
sí, poco
como
increíble.
Se plantea el final, da para otro tema, más que debería de haberse desarrollado más a fondo, no de esa manera tan precipitada, pero en general es una gran película.
Pues hay que verla, yo no la he visto, mi querido Eduardo.
No te vamos a contar
el
final.
He recibido la noticia de que tú la has alabado bastante, pero que...
Pero alabada, no, pero me comenté que me decepcionó ese final, sí. Final. Y
a mí se me hizo bien interesante el final.
Sí, por supuesto, pero como lo plantean es muy precipitado. Ah, totalmente. Y el actor interpreta al arzobispo
mexicano.
Es mexicano, es un actor mexicano, Carlos Díez, que es su primera película, un arquitecto que vive en Vancouver y que pues lo contrataron en un casting y es su primera película y la verdad sale la libra muy bien al lado de esos figurones en el reparto como Ralph Fiennes, John Lithgow, Stanley Tucci, sí. Isabella Rossellini, en fin. Pero como comentábamos la vez pasada, este es el mejor mes para ir al cine, lo que es enero y la primera mitad de febrero, la mejor época para ir al cine, porque son cuando exhiben las películas de la temporada de los premios. Y justamente una de estas películas más esperadas es que va a estar segurísimo nominada a mejor película, es que se estrenó este fin de semana, Anora. Una de las películas más esperadas.
Ya se
llama.
Ya se estrenó.
¿No? Ya se estrenó. Sí, se estrenó ayer. Bueno, todos los estrenos son siempre los jueves.
No, estaba en el cine la semana pasada.
Ah, pero fue como el estreno normal, ya en todas las salas. Fue hoy, fue ayer.
Pero el domingo yo que fui a ver.
Yo creo que fue como un. O una premiere, o una función no, especial, o de no, adelanto.
Estaba en el cine, pues bueno, escoger una u otra. No sé por
pero
qué.
Anora es el nombre
en
de una
Cinépolis.
Chica.
Ahí
sí,
estaba,
a lo mejor sí. Fue nada más como exclusiva de esa sala.
De hecho, me encontré
sala.
A Lizeth Bravo y sus papás que la fueron a ver.
Fue como exclusiva de esas salas, pero bueno, ya está en la exhibición amplia. Bueno, ahora que estamos viendo escenas en Telefórmula, y es una de las películas más esperadas de esta temporada, es la ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes del año pasado, o sea, del premio principal, y muy elogiada por la crítica, Y hasta hace poco, pues los expertos de los medios en Estados Unidos la daban como favorita para ganar el Oscar a mejor película. Ya no es la favorita, ahora la que se perfila en la opinión de los especialistas y, sobre todo, retomando lo que sucedió en los Globos de Oro, es The Brutalist, que se estrena el 6 de febrero aquí en México y es ahorita la que se perfila para ganar el Oscar. Pero Anora va a estar nominada sin duda alguna. Y mira, es una película
Narcos, ¿no?
No es de narcos. Es una historia de amor que es como al estilo de la famosísima Pretty Woman, de una prostituta que tiene una relación con un millonario, pero esta es la otra cara de la moneda de esa historia de amor. Esta es la visión dramática, trágica, cruda.
¿Él no es narcotraficante?
Él es un chavito de 20 años, que es desenfrenado, que es hijo de un oligarca, un mafioso ruso. Pero no es una historia de mafia, narcos, es una historia de amor, de pasión, de deseo, de lujuria.
¡Ah, hijo!
Es la otra cara de la moneda de Pretty Woman, del lado trágico. Y mira, la primera mitad de la película funciona muy bien. Es intensa, es aguda, es sorprendente, alcanza un nivel muy, muy alto. Sin embargo, se va viniendo para abajo en la segunda mitad, decae, es inconsistente y sobre todo, digamos, la última media hora, dura la película alrededor de 2 horas, la última media hora sí se desinfla con algunos personajes que no están muy bien desarrollados, con algunas situaciones más forzadas, poco convincentes, con un tono poco más de irónico. Pero se desinfla la película, pero el balance general es muy satisfactorio. Es una película que hay que ver, esa película que tiene momentos de los que van a perdurar en nuestra mente, que nos impactan, nos sacuden. Y la mejor parte, sobre todo, es el desarrollo del personaje femenino de esta chica prostituta, que es una escort, que es una teibolera, que es un personaje profundamente humano, vigorosamente desarrollado y que es interpretado, pero excelentemente, por toda una revelación, la actriz Mikey Madison, de 25 años, que es...
Sí, se ve bien jovencita.
Sí, efectivamente, y es... Ella había salido en esta película de Tarantino, de Había una vez en Hollywood, en Scream.
Pues estábamos chiquita, entonces.
Chiquita, sí, tenía menos de 20 años. Y aquí tiene una gran, gran actuación, es un gran papel. Su personaje es el que vale toda la película, que tiene un gran trasfondo.
Ella es Anora.
Ella es Anora, el nombre es Anora. Dice que le llamen Annie todos, pero es Anora, de ahí viene el título de la película. Y Mikey Madison realmente está...
Yo vi los cortos, por eso sé que se llama Anora.
Realmente está sorprendente. Y para mí debería de ganar el Oscar a Mejor Actriz Estelar. Ese Oscar está entre ella y Demi Moore, por La Sustancia. Una de las dos se llevará el Oscar. Yo creo que se perfila más Demi Moore por muchas razones, pero esta chica está realmente brillantísima. Entonces, una película que hay que ver, es toda una experiencia. Anora, que ya está en todas nuestras salas de cine.
Ah, pues anda muy interesante. ¿Sí? Hay que verla. Y la película que desbancó a Anora
en la preferencia de la crítica gringa, que son los más especialistas, El Brutalista, se estrena el 6 de febrero. Es una película sobre un migrante arquitecto húngaro que llega a Estados Unidos. Es una magna obra que dura 3 horas y media.
Con Brody, ¿no?
Con Adrian Brody, sí. Que va a ganar el Oscar a Mejor Actor Estelar por arriba de Ralph Fiennes por Cónclave. Es El Brutalista, es la que va a ganar más Oscar, y yo creo que sí va a ganar el Oscar a Mejor Película. Se estrena el 6 de febrero. Y decía, dura 3 horas y media, pero ya viene algo que yo siempre dije que deberían de tener las películas de larga duración, que ya viene integrado un intermedio, como antes. Mira. ¿Cómo andas? Grandes superproducciones.
Vas a hacer pipí.
Pues sí.
Te digo, no. Y lo que quieras. Oye, pero ¿de qué se trata? ¿Cuál es la trama?
Es de un emigrante arquitecto que llega a Nueva York y con otra visión y va a emprender toda una crónica ahí magna de... Es una película que ha sido muy, muy elogiada y se perfila a ganar los principales premios. Bueno,
a mí eso el intermedio se me hace...
Yo siempre lo dije, gusta. Después de películas de más de... películas de más de 140 minutos deben tener intermedio. No, antes que eran de hora y media tener intermedio. No, pero más de 140 minutos...
En un cine.
Pero es necesario, gustado, por muchas razones, sí. es necesario y que el espectador lo va a agradecer, la mayoría, sí. Pero...
¿Tú qué opinas?
Porque estar tres horas y media, ser medio sí se necesita.
Es que tanto tiempo en el cine,
la verdad,
sí es cansador.
Sí se requiere.
Pero de todas maneras...
Sí me gusta eso, más echármela de
pero contigo. Esta está integrada sí, ya.
Exacto. Esto es que de todas maneras estás en el cine, pero además 10 minutos más esperando
bueno, pero es
que
para,
acabe el corte.
Hay gente que sí necesita o ir al baño o...
Estirar las piernas,
todo. Pero aquí ya viene integrado un intermedio. Pero ya la comentaremos cuando se estrene. Bueno, y ahora en streaming, en Netflix, para hablar de una serie que me gustó bastante, que superó todas mis expectativas, que es la adaptación de 100 años de soledad.
Ah, mira,
no sé gustó. Si ya la vieron. No 100 la años de Tenía soledad, la gran novela de García Márquez, que parecía imposible de ser trasladada a la pantalla.
Escuchado que es muy buena y muy mala.
A mí me gustó bastante. Es una adaptación muy afortunada. Parecía imposible adaptar a García Márquez, no solo por la gran extensión de la novela, sino por la complejidad de los personajes, los elementos surrealistas, mágicos. Sí. Pero aquí la libraron bien. No hay que comparar con la obra, sí, por supuesto, no hay que comparar que si es mejor la novela o la obra. No, esto no viene al caso, sino que hay que disfrutar esta adaptación en otra narrativa, en otro lenguaje, que es muy acertada, que desarrolla esta historia tan compleja, tan seductora. Y el resultado es muy, muy afortunado. Recupera la esencia de la novela, nos atrapa en todo momento, desarrolla muy bien las relaciones de los personajes, la evolución social.
Netflix.
Pero son dos partes. Ya se exhibe en Netflix la primera parte, 8 episodios. Este año viene la segunda parte. Okay. O sea, en total van a ser casi 16
Oye,
horas.
Y nos quedan 20
Pero vale
segunditos.
Mucho la pena, 100
nos
años de soledad.
20 segunditos, Juan Rulfo.
La de Pedro Páramo. También es lo mismo, no hay que comparar la novela con la serie, pero a mí me gustó la película, me gustó. También en Netflix.
A mí me gustó 100 años, Juan Rulfo, no la de Pedro.
Ah, ¿tú ya viste la serie de 100 años de soledad?
Sí,
¿estás de acuerdo?
Está muy buena, sí.
Sí, vale la pena.
Vamos a agarrar la guillotina, Dado Marín, muchas gracias.
Hasta luego, buenas noches.
Vamos a un corte.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
Fórmula Financiera, y vamos a hablar de deportes como todos los viernes con Alfredo González. Alfredo, un gustazo. Además,
bienvenido, Alfredo.
Estaban comentando fuera del aire que tanto Eduardo Marín como Alfredo son poblanos.
Sí, claro.
Son de Puebla, entonces.
Sí.
Tenemos buenos gustos.
De pronto nos reconocen en otros estados, en otros lugares, de una forma. Sí. Pero a mí me gusta, dicen pipopes, ¿no? Pero yo, a mí me gusta decirlo de otra forma.
¿Qué es pipope?
No lo puedo decir aquí, ¿no? Pero yo lo transformo en pieza poblana perfecta, ¿no?
Ok.
Es un poco complicado, ¿no? Pero no me gusta decirlo.
Ya me imaginé lo que
dije.
Ya entendí.
El de en medio el es pi poblano
P.
¿No? Okay. O sea, sí es complicado, pero no, ese no me gusta, ese yo los invito a que no lo usen, el pieza poblana perfecta está
muy bien. Ok, bueno, entonces platícanos como muchas cosas.
Este fin de semana comienza la ronda divisional en la NFL están buenísimos los partidos. Los Kansas City Chiefs jugarán contra los Houston Texans. Los Kansas City Chiefs, que son los bicampeones de la NFL, con un Patrick Mahomes que está hecho un monstruo. Que básicamente, pues ahí lo vemos, los Detroit Lions frente a los Washington Commanders, también los Philadelphia Eagles frente a los Rams y los Buffalo Bills frente a los Baltimore Ravens. Una temporada fantástica por parte de Patrick Mahomes, porque nunca los Kansas City Chiefs habían llegado a 15 victorias en una temporada. Sí lo habían hecho en 14 juegos, 14 victorias durante la campaña con Patrick Mahomes. Pero 15 nunca había sucedido. Ahora ha sucedido con Patrick Mahomes, que es el quarterback de los Kansas City Chiefs. Entonces, algo que quieren buscar es el tricampeonato. Pero en la misma llave, obviamente, pues están los Buffalo Bills, que también fueron uno de los equipos fantásticos de esta temporada. Y obviamente, uno de los equipos fantásticos de esta temporada fueron los Detroit Lions, que históricamente no les va muy bien, que de pronto se nos caen demasiado, pero esta temporada estuvieron intratables y pues prácticamente son, junto con los Kansas City Chiefs, los favoritos para el Super Bowl, que por cierto se va a jugar en Nueva Orleans el 9 de febrero. Y pues si ustedes quieren promocionar algo en el Super Bowl, está pues barato, nada más, ¿no? Y nada menos, imagínense ustedes que 30 segundos en la televisión hace un año costaban 7 millones de dólares.
Y ahorita mejor ni preguntamos. ¿9 millones?
7 millones. 7 millones, solo, sí, solo 30 segundos. ¿Y ahorita? O sea, digamos que si queremos promocionar
Fórmula financiera,
pues tenemos que desembolsar 7 millones de dólares. Bueno, digamos que el año
ahorita
pasado.
Ahorita a lo mejor ya 7 y medio, 8.
7 y medio, 7 y medio. Sí.
No, y además se llena de guacamole mexicano.
Guacamole, sí, ¿no?
Es la, ya fuera de broma, sí, es la época de mayor exportación del aguacate.
Sí, mexicano. Claro. Sí,
y
sí,
vamos
sí.
A ver qué marcas mexicanas se promocionan.
Sí, exactamente. Normalmente aparecen dos o tres ahí que siempre están invirtiendo, porque pues algunas marcas, 7 millones es cualquier cosa, ¿no? Y a veces vemos hasta spots de un minuto y medio. Se llama Kendrick Lamar. Es un rapero que estuvo, de hecho, en el 2022 como un relleno, pero ahora va a ser como el artista principal.
A mí que no me gusta el rap por mi tierna edad, pero bueno.
Sí, la verdad es que yo hubiera llevado a otro tipo de personajes, Katy Perry, no sé.
Taylor Swift, ¿no?
O sea, la verdad es que yo si los hubiera llevado, pues obviamente también ahí está su novio que juega en los Kansas City Chiefs, pero sí, yo hubiera llevado a otros, la verdad. Pero bueno, va a estar bueno.
Estuvo Jennifer López que estuvo con su hija, no sé cuál.
Exactamente, también estuvo Shakira. Sí. ¿No? Shakira es uno. Obviamente, uno de los temas siempre es el medio tiempo, ¿no? O sea, siempre es como. Es que este fue mejor y este fue mejor. Para mí, el de todos los tiempos debe ser el de Michael Jackson, ¿no? El de Michael Jackson en los 90s.
Y el de Janet, que.
Sí, también. Evidentemente, también.
Que enseñó. Pues sí, le enseñó el CN y se armó todo un escándalo.
Sí,
¿no?
sí, pero.
Que creo que estaba pactado, ¿no?
Que
Justin Timberlake le quitó el
CN. Exactamente. Bueno, pues ahí está el tema del Super Bowl. Pues esta semana se juega esta ronda divisional y vamos a ver si, insisto, los Kansas City Chiefs o los Detroit Lions pues llegan al Super Bowl, ¿no? Bueno, digamos que cambiamos de tema, vámonos al fútbol. No quisiera dar este resultado porque ya saben que yo soy de Puebla. Bueno, el equipo de La Franja hace unos minutos perdió. Perdió 2-1 frente al San Luis. Iba ganando 1-0. Desafortunadamente el equipo de Puebla, pues ya saben, siempre anda en las andadas el equipo de La Franja. Bueno, pues perdió. Perdió 2-1. Ayer en la América con sub-23 quedó 1-1 frente a Tijuana. Y los Tigres hace unos minutos vencieron a Mazatlán 2-1. Ahorita al minuto 41, Necaxa está empatando 0-0 frente a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Y para mañana tenemos partidos interesantes: Juárez frente a Cruz Azul, Toluca frente a Rayados de Monterrey y el Atlas frente a los Panzas Verdes de León, que, atención, tendrán posiblemente el debut de James Rodríguez, un futbolista que en los últimos años no le ha ido bien. Es un colombiano que llega a cobrar bastante bien. Se dice que va a cobrar de 5 millones de dólares al año.
Ah, caray.
En el fútbol mexicano es muchísimo. Es, digamos, va a ser el mejor pagado de la Liga MX. Llega a contrato por un año. Pero en los últimos años, los últimos 5 equipos en los que ha estado en Grecia, ha estado también en Alemania, en Brasil. Los últimos equipos ha rescindido el contrato. No ha llegado a cumplirle, entonces...
¿Por? Pues está, ¿por qué?
Porque, digamos que no le gusta entrenar, es flojo. Es flojito.
Pequeño detalle.
Sí, exactamente, pero para ser futbolista tiene uno que entrenar. Bueno, sí. Digamos que sí es que un crack, como lo que hacía Romario, por ejemplo, un futbolista brasileño de hace algunos años, en los 90s con el Barcelona, ponía en su contrato: a ver, tú me contratas, pero sabes que yo soy fiestero. Básicamente, yo soy fiestero y si en algún momento yo te fallo en algún partido, pues ya me puedes castigar o algo así. Pero tú no tienes el derecho a decirme que un día antes no voy a salir, antes del partido.
Tenía su cláusula de
sí,
que
tenía
que me invitan
cláusula.
Si ya saben cómo
su
soy.
Cláusula, exacto. Su red de cláusula.
Exactamente. Entonces, cuando llegaba precisamente a los partidos, un día uno de los técnicos le dijo: a ver, es que no salgas, mañana es un gran partido, no sé qué. No, bueno, mañana déjame salir, mañana te hago 3 goles. Hizo los 3 goles y ya como al minuto 50, 60 le dijo: oye, compadre, déjame salir porque soy guagareano. Ya no puedo más. Le hizo los 3 goles, le cumplió y obviamente también pues hacía sus fiestas en Brasil, se regresaba. Era un show, Romario. Entonces, solo ese tipo de futbolistas que son cracks pues se pueden dar el lujo de no entrenar. Y de ser flojos. James Rodríguez.
Y de ser
pues,
fiesteros.
Sí, exactamente. Si les gusta la fiesta. Pues obviamente, cuando cobran demasiado, pues obviamente.
Claro.
Salen de fiesta. Bueno.
Noviacitas y no.
Sí.
Lo ven guapos y a
no,
todos.
No, las concentraciones son una chulada. ¿No? Qué bueno que yo no fui futbolista, porque si no, ahorita ya mi esposa me estaría. Sí, no. Yo ya no. Gracias a Dios, yo me reformé. Lo hablábamos antes de entrar al aire. Yo me reformé, desde que conocí a mi esposa, me reformé y ya no le entré al fútbol, porque sí, las concentraciones son chulas. Sí, son bastante complicadas. Oye. Porque contratan a gente, salen de los hoteles. No, es una cosa bárbara.
Oye, sí. Y no quiero dejar de tocar el tema de Billy Álvarez.
Sí.
La cooperativa, el Cruz Azul. ¿Qué nos puedes decir? O sea, bueno, ya está en la cárcel.
Pues ya está detenido. Pues básicamente desde hace 4 años existía esta orden de aprehensión, en donde, pues hablando en términos futbolísticos, digamos que Cruz Azul, por reglamento, tendría que estar desafiliado, ¿no? Porque en el reglamento dice que uno de los propietarios o presidentes o parte de la directiva que tenga problemas con la justicia, el equipo tendría que estar desafiliado.
Ah, mira.
Entonces, desde hace 4 años, digamos que Cruz Azul está jugando gratis en la Liga MX. Y ahora, pues, es detenido. Él ya no tenía funciones, evidentemente, en la cooperativa ni en el equipo de Cruz Azul desde hace 4 años. Pero pues básicamente le pega al equipo de la máquina, sin duda alguna, porque seguramente lo que vaya a hablar Billy Álvarez va a resentirlo el equipo de Cruz Azul, sin duda alguna.
Porque vamos a ser muy divididos y con muchos problemas.
Sí, van a tener muchos problemas y se van a destapar muchísimas cosas que no solo en la cooperativa, sino en el Cruz Azul, en el equipo, han sucedido. Contratos, pagos, desvíos, muchísimas cosas.
¿Y ahorita el Cruz Azul cómo anda? ¿En qué momento está el Cruz Azul?
Pues básicamente empató en el último partido, llegó hasta las semifinales en el último torneo, entonces buscan el campeonato, entonces a ver si no se simbra demasiado.
Pues Alfredo González, un gustazo, como
gracias,
siempre, muy buenas noches.
Gracias,
ya nos vamos, Marco Mares.
Gracias, Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. hasta el próximo lunes.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Oscar Carrillo, Fernando Juárez, Laura Aguilera, Cristian Cervantes, Jimena Bocanegra. Se quedan con Forma la Noticia con Juan Pablo Pérez Díaz. Al ratito va a estar ahí también Alfredo. Y en radio con Ya se lo peine con Pei Garza. Muchas gracias.
Hasta luego, Alfredo.
Nos vemos. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.